Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Habitual a las 11 de la mañana hora Colombia, estamos aquí de lunes a viernes compartiendo con ustedes información, reflexiones, investigaciones, prácticas relacionadas con el mundo de la educación filosófica, con el mundo de la ciudadanía creativa. El día de ayer estábamos lanzando la temporada 2023 del Puente, después de unos días en los que estuvimos ausentes, pues aquí estamos de nuevo y quiero además anunciarles que los días martes estaremos emitiendo este programa en temática filosofía para niños. Los martes en el Puente serán martes de filosofía para niños. Así que es un gusto poder presentarles este espacio. Veníamos haciendo los jueves, pero ahora volvemos a los martes. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del equipo Marfil, un equipo de profesionales, investigadores y personas que venimos investigando en torno a la educación filosófica, apasionados por la fuerza del diálogo, por la fuerza de la propuesta de filosofía para niños. Y desde ahí hemos venido investigando, trabajando, conociendo prácticas, conociendo experiencias, y nos interesa darlas a conocer a través de esta plataforma, y por eso nos hemos además hecho virtuales desde la pandemia, y por eso ustedes nos pueden ver en nuestras redes sociales como son Marfil Educación Filosófica o en YouTube Educación Filosófica. Y bueno, pues para hoy, como ustedes ya lo vieron en anuncio, queremos compartir acerca de este libro. Vamos a hablar de Natacha Expedición Filosófica. Natacha es un personaje de la literatura de Luis Pesetti, y esta niña inquieta, filosófica, que se hace preguntas, pues le ha cautivado especialmente a un grupo de maestras argentinas que han querido trabajar desde esta obra y además han querido construir un plan filosófico para hacer ejercicios de pensamiento desde la novela Natacha. Pues desde Argentina hoy está con nosotros Victoria MacLean, quien hace parte de Espacio Filosofía para Niños, y hace parte del equipo de coordinadoras de Espacio Filosofía para Niños. Vicky, le decimos cariñosamente, y hace parte de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, una red en la que también hago parte y a quien además saludo a esta hora. Vicky, bienvenida al Puente, qué alegría tenerla con nosotros.
Hola, buen día Vic, ¿cómo están?
Pues muchas muy bien, ahora mejor, encantados. Encantados de tenerte. Después de que, bueno, les cuento, oyentes, llevo detrás de Vicky y de esta entrevista, yo creo que como un semestre por ahí, más o menos.
Tampoco me voy a hacer tan importante, ¿no?
Totalmente. Y yo sé las diferentes actividades, los martes se nos cruza, pero logramos coincidir hoy especialmente al tener a Vicky con nosotros, y le doy un saludo muy cariñoso, de verdad que me alegra mucho tenerla, y además saber que nos va a hablar de un texto y de un trabajo que han construido con mucho empeño y que además ya empieza a circular por el mundo. Así que Vicky,
es un honor. Me encanta que lo tengas ahí en papel, porque cuánto nos costó que llegara, ¿no? Hasta allá.
Así es, me doy el lujo. No sé si seré el único en Colombia que lo tiene, creo que somos pocos, pero aquí estamos disfrutando este libro y ahí tendríamos que mirar en Colombia cómo lo vamos a distribuir. Vicky, ahí estamos. Vicky, oyentes, están viendo ustedes en pantalla a otra persona aquí en la mesa y no la he saludado, no la he presentado, inicialmente porque quería que estuviera ahí como detrás de bambalinas para mirar cómo funciona todo esto, pero es nuestro comunicador social y periodista del proyecto Marfil. Él, lo quiero saludar. Juan, bienvenido a este espacio de radio.
Un saludo, profe, un saludo, Vicky, a todos nuestros radioescuchas. Les deseo un feliz día. Estoy muy feliz aquí de estar aquí con ustedes hoy, día de hoy.
Juan hace parte de los nuevos comunicadores, el nuevo comunicador que tiene, porque venimos trabajando con practicantes. Nicolás, quien era nuestro anterior practicante, Evelyn, que también estuvo con nosotros, tienen un periodo, se forman, ya cuando se forman, se van. Otra persona logra aprovechar esa experticia que adquieren a través del trabajo con Marfil. Entonces, Juan, de verdad, bienvenido, y cuando quiera intervenir y preguntar, aquí estamos para hablar de este libro con Vicky.
Muchas gracias.
Bueno, Natacha, aquí está, empecemos por Natacha, Vicky, y empecemos porque nos cuente por qué el interés en este personaje, qué es lo que les cautiva y cómo es que ustedes se encarretan tanto. Encarreta es un término muy colombiano, es como, no sé si en Argentina sea también usado, pero cómo se enganchan con esta obra y con este personaje que las lleva después incluso a construir un material.
Bueno, Natacha, no sé qué quiere decir encarretó, pero nos fascinó y nos dejó así súper enganchadas desde el comienzo. Yo conocí a Natacha muy por encima de haber escuchado maestras que lo trabajaban, y la primera vez que leí uno de los cuentos del libro Natacha, ahí quedé fascinada. Yo dije, este material y filosofía para niños son como muy afines. Y en conversaciones con Gloria Arbonés, que, bueno, siempre trabajó muy cerquita nuestro, ella también tenía esa idea y le parecía que había que hacer algo. Ella también es muy cercana a Luis Pesetti, al escritor de los cuentos de Natacha. Así que ahí pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar también con la demanda que existía de materiales para hacer filosofía con niños, porque sabemos que quienes más material han construido son Matthew Lipman y Ann Sharp hace ya muchos años. Acá hay novelas que no han llegado, que no se han traducido, o que por ahí las traducciones también han quedado antiguas. Entonces necesitábamos personajes nuevos para invitar a pensar. Me encantó el tema del título, de cómo impulsar a los niños a filosofar. Y no es algo fácil. Entonces, viéndonos en esas dificultades que teníamos en el aula a veces de buscar algo que convoque a los niños y que además de convocarlos, los sumerja en este tipo de reflexión que queremos generar, que es la reflexión filosófica, que tampoco es sencilla, bueno, Natacha era ideal. Pero esa idea fue allá por, no sé, hace 8 o 10 años. Y desde ahí empezamos a probar el cuento en las aulas. Bueno, probar es una forma de decir, ¿no? Me parece muy utilitaria, pero llevamos los cuentos a las aulas y empezamos a hacer registros de las preguntas que aparecían y empezar a pensar si esas preguntas eran o no filosóficas o daban lugar a cuestiones filosóficas. Y bueno, y nos fascinábamos, cada experiencia nos fascinábamos, porque eran las preguntas así casi de la historia de la filosofía, aparecían a partir de estos relatos. Así que ahí empezamos a sistematizar esas preguntas. En el libro, todas las ideas principales que se fueron armando son en realidad condensaciones de preguntas que planteaban los niños en distintas escuelas, en distintos espacios, y que más o menos se repetían, ¿no? Preguntas, no sé, ¿qué quiere Natacha? O ¿cuáles son las intenciones ocultas de Natacha? Y por ahí esa misma pregunta aparecía en muchos lugares. Así que de esos puntos en común fuimos armando toda la estructura del libro.
Así que fue muchos años de trabajo. Perfecto. Los que no conozcan Natacha, estamos hablando de una obra de Luis María Pesetti, un autor argentino, un autor de la literatura infantil bastante importante, que nos cautiva además por la forma como él se conecta con la infancia. Logra poner en los labios de los personajes que tiene los imaginarios infantiles, los modos y expresiones de los niños, además de una manera muy particular. Natacha, yo leo aquí un poco la sinopsis que tiene este libro, tiene una mamá que inventa cuentos de monstruos, tiene una amiga, Patty, con quien forma a las chicas Perla, y un perro, Raffles, un poco destrozón. Natacha es una niña divertida, preguntona. Juntos protagonizan los episodios que han consagrado a este querido personaje de la literatura infantil. Esta es la obra, Natacha, que además tiene una muy buena distribución por Santillana y también por el Fondo de Cultura Económica en Colombia, para los que quieran hacer de este ejercicio filosófico un itinerario, una forma para leer con los niños, para filosofar con ellos. Viene entonces el acercamiento a Natacha y viene, por supuesto, ya lo decía Vicky, una comprensión muy grande sobre filosofía para niños, tema que es central en nuestro programa y que además lo formulamos hoy como una pregunta, ¿cómo filosofar con ellos? Ya en filosofía para niños, conociendo los materiales, conociendo a Lidman, conociendo sus novelas, encontramos ya un itinerario fantástico. Pero quisiera que en labios de Vicky lográramos resolver esta inquietud y es, ¿qué es lo que falta, si es que falta algo, que lleva a querer construir un manual y utilizar otro tipo de literaturas? Porque uno podría decir, Vicky, no, es que el currículo está y simplemente hay que usarlo y vamos con él. Pero ustedes encuentran otra obra que además no es de Lidman ni de Char y construyen un manual, ¿sí? Y entonces podríamos entender de forma ambigua esto. ¿O es limitado o es que hay más posibilidades? Pues explíquenos usted cómo resolvería esa inquietud.
No, la verdad es que creo que los materiales que se han construido del currículum de Lidman y Sharp no son limitados en cuanto al potencial que tienen y todas las lecturas infinitas que abren, pero quizás el problema hoy en día y que exigiría también un trabajo de nuestra parte es las traducciones y las terminologías que utilizan y el paso del tiempo. O sea, ese es un tema, porque obras que fueron escritas hace 30 años, digo bien, o 20 y tantos años, quizás no nos traen hoy problemáticas que son de niños e infancias de hoy, niños y niñas. Entonces, ese era quizás nuestro replanteo, pero era un desafío importante y difícil el de usar literatura que no fue escrita para hacer filosofía. Los cuentos de Luis Pezzetti fueron escritos como literatura y es una literatura de alto nivel. La propuesta nuestra era utilizar eso para filosofar. El desafío de construir los manuales siempre tuvo que ver con la formación docente y el apoyo que creemos que necesitan los docentes, que necesitamos en las aulas, en la práctica cotidiana. Acá en Argentina se han traducido muy poquitos manuales de Lidman, muy poquititos. Y fue una decisión a nivel nacional, digamos, de los referentes de aquel entonces, de no traducirlos para que cada docente pueda explorar y experimentar por su cuenta los recorridos que quisieran. Pero lo que observamos nosotras es que por ahí hay mucho desamparo de cómo abordo este material, desde dónde accedemos, y siempre pensando que hay docentes de grados de primaria, de nivel inicial o de nivel medio, que no tienen formación filosófica muchas veces. Entonces, ese acompañamiento nos parecía muy importante hacerlo, no solamente sugerir que se utilice Natacha en filosofía, sino además crear algunas guías de trabajo que obviamente son abiertas y nos dan la posibilidad de abordarlas desde todos los lugares que queramos o incluso inventar otros caminos, pero es como un punto de partida muy necesario para iniciarse en esta tarea. Cuando tenemos que dar clases, muchas horas de clases todas las semanas, es muy difícil ser tan creativos como para estar pensando en propuestas nuevas todo el tiempo. Entonces, esta es una bolsa de posibles ideas. Y por otro lado, también están las cuestiones filosóficas, que eso fue un trabajo re difícil también, el pensar cuáles de las preguntas que surgían tenían un trasfondo filosófico o podían llevarnos a alguna cuestión filosófica. Y ahí también era un trabajo que para nosotras, formadas en filosofía, era complejo. Imagínate uno que, uno en la práctica cotidiana tener que hacer todas esas elaboraciones.
Perfecto.
Por ahí.
Ok, entonces aquí tenemos un más allá, Vicky, lo que usted nos muestra entonces es la propuesta que nos encanta, por supuesto, de Lidman y su currículo y todo el elemento formativo, pedagógico y filosófico que tiene es tan rica, pero no se agota y ustedes nos dejan ver una variante. y además encuentran un personaje de su propia literatura, tal vez de su propia cosmovisión, una chica argentina llamada Natacha, y con ella juegan, y que claro, se ha adaptado a otros lenguajes. De hecho, uno en las que encuentra en Colombia ve otros tonos, le quitan el che y demás, esta niña ha recorrido América y tal vez el mundo, y aquí la sentimos ya muy colombiana también cuando leemos Natacha en la versión de acá. Pero ustedes la logran adaptar y a partir de ahí encuentran esos problemas. Entremos ahora a Expedición. ¿Cómo fue? Usted ya nos decía que hubo un trabajo previo de talleres y demás, pero ¿cómo fue el ejercicio de, primero, de conformación del equipo? Porque hay un grupo de autoras que está aquí detrás y son tres chicas, Catalina, Fernanda y Vicky, a quien le envío un saludo muy especial, a Cata, a Fernanda, que no están aquí con nosotros, pero que hacen parte de la expedición. Hablemos de este grupo, cómo se configura el equipo y cómo cada una, no sé, si asume un rol y después empiezan a armar esta producción. Hablemos de esto.
Bien. Bueno, y aprovecho esta pregunta que haces y lo enlazo con algo que también tiene Natacha y sus personajes, y que es algo que mencionó Luis en la primera vez, Luis Pesetti, la primera vez que nos encontramos con él a conversar del material, es que Natacha, Patty y su mamá y su papá y su abuela y todos y sus compañeros comparten como unos vínculos amorosos de base muy afectivos, que hacen que todos los disparates que plantea Natacha y todas las ideas totalmente descabelladas que trae, tengan, decía Luis, un colchón de cuidado detrás y de vínculos afectivos muy, muy sólidos que sostienen toda esa locura y que hacen que podamos como seguir las páginas tranquilos de que Natacha está bien cuidada y acompañada. Vinculándolo con nuestro equipo de trabajo es un poco lo mismo. Llevamos como muchos años ya trabajando juntas, con Catalina Bertoldi y con Fernanda Guaita. Fuimos al inicio un grupo más grande, éramos como ocho personas. Los otros compañeros también han hecho un montón de aportes al inicio de cuando surgió esta idea, así que éramos un grupo más grande, pero bueno, las cosas de la vida nos fueron... cada uno se fue yendo a otros proyectos y las tres que quedamos, creo que los últimos 4 o 5 años hemos trabajado así a pulmón, quizás muy lentamente porque disponemos de pocos tiempos, pero siempre armando cada una de las actividades, cada uno de los planes de diálogo, cada uno de los textos introductorios a las cuestiones filosóficas lo escribíamos entre las tres. Que eso es una experiencia que, digo, yo nunca había vivido, de escribir algo colectivamente, pero colectivamente cada palabra, digamos. No es que repartimos el libro. Entonces, tuvo muchas vueltas y siempre nos reímos porque éramos un poco como Natacha, que Natacha es vueltera y le vuelve a dar vueltas a un problema y se vuelve a preguntar y lo plantea de otra manera y se contradice una y otra vez. Así que, de esa misma manera fue el trabajo este, que lo hicimos y lo rehicimos y lo volvimos a hacer miles de veces. También al mismo tiempo, mientras lo construíamos, por ejemplo, Fernanda es una de las más cracks en el trabajo de aula. A ella se le ocurren ideas totalmente disparatadas y juegos y actividades. Entonces ella las llevaba al aula. Las volví a traer, entonces nosotras las corregíamos y pensábamos, conceptualizábamos un poco lo que había detrás de esas propuestas. Eso, fue un trabajo muy enriquecedor, muy amoroso, porque tuvimos la posibilidad de estar, corrigiendo las palabras de otro, que eso no es fácil hacerlo. Y creo que, el resultado del libro, bueno, espero que refleje algo de eso, porque... el cómo trabajamos también en filosofía para niños no puede ser incoherente con lo que queremos generar en un aula. Entonces, muchas veces cuando vemos así como muchos egos y profesionales que están en este ámbito que trabajan solos y aislados y no es nuestra idea. Nuestra idea es generar un trabajo colectivo y donde mis palabras y las de otros se retroalimenten.
Vicky, hay una estructura, entonces uno empieza a mirar las páginas y se encuentra con la estructura de los capítulos, por un lado, y en el capítulo encontramos las ideas orientadoras, un poco también un texto como una guía para la reflexión, y también se encuentra con unos ejercicios. Sería interesante que nos explicara un poco la estructura, que sin duda tiene una fuente de inspiración, pero que es importante que ustedes la señalen, y por qué quisieron mantener esa estructura, por qué esa estructura del ejercicio de la idea orientadora. Primero explíquenos usted cuál es esa estructura y por qué es importante para un manual, en este caso de filosofía para niños.
Buenísimo. Gracias, Vic, por ir dándome líneas. Claro, porque nosotros estamos muy habituados ya a cómo se han escrito los manuales de Lipman Sharp que acompañan a sus novelas. Y lo cierto es que algo quizás similar a lo que ocurre con Natacha es que las problemáticas filosóficas, nosotros en filosofía para niños no las planteamos así conceptualmente, tipo, este es el problema. Ahí nos encontramos con muchas diferencias por ahí con materiales que hoy circulan mucho y que encontramos en librerías. O sea, hay mucho material hoy de filosofía para leer con niños, pero no todos ellos comparten esta raíz de este programa y esta forma de abordar los materiales, que es nosotros no planteamos las preguntas. Nosotros adultos o quienes escriben Lipman no nos planteaba en las novelas cuál es la pregunta sobre la que vamos a pensar, tipo, ¿qué es el amor y un desarrollo sobre el amor? Así como tampoco filósofos. Entonces, siguiendo ese modelo, el desafío acá era rastrear las ideas que aparecen detrás de las narraciones y que es posible que los niños traigan, que no tenemos certeza, pero es posible. Entonces, hablamos de mapas. Cuando hablamos en el índice de los capítulos y de las ideas principales, son mapas porque lo que hacen son trazar distintos posibles caminos que uno tiene que elegir por dónde va a ir.
Extensión, ¿no?
Claro. Entonces, tenemos 5 o 6 ideas principales, tipo la amistad, las formas de hablar, el transformarse, los juegos. Y en función de qué surja en el aula, vamos a elegir por qué camino andar, ¿sí? Si a los niños les llama la atención algo que se vincula con la amistad, podemos ir a buscar en ese apartado algo de la dimensión filosófica de ese tema. Entonces, tenemos una pequeña presentación que armamos nosotras tratando de enlazarlo con algunos conceptos más filosóficos, más conceptuales. Y después ejercicios que lo mismo son herramientas que podemos usar en el aula como docentes para plantearles a los chicos algún disparador. Muchas veces la pregunta no sabemos cómo seguir. Por ejemplo, los niños plantean, ¿qué es ser amigos? ¿Qué quiere decir ser amigos? Bueno, ¿qué hacemos con esa pregunta así en el aire? Cuando se vuelve muy abstracta ya no tiene tanto sentido. Entonces necesitamos por ahí algún juego o alguna dinámica que nos ayude a entrar en ese tema. Entonces tenemos ahí propuestas de ejercicios, juegos, que todos ellos van acompañados de preguntas para pensar o para después reflexionar. Porque también los juegos tienen la misma pretensión de abrir dimensiones problemáticas. Y por último, también siguiendo el mismo esquema de los manuales de Lipman y Sharp, tenemos planes de diálogo que lo que hacen es ayudarnos a acompañar también a los niños y niñas en el momento puro del diálogo, cuando estamos sentados en ronda e intercambiando ideas sobre alguna cuestión. Eso también nos pasa mucho cuando empezamos en la práctica, que no sabemos cómo avanzar en el diálogo, ¿no? Muchas veces los niños responden a la pregunta inicial, como, ¿qué es ser amigo? Bueno, ser amigos es esto. Y ahí nos quedamos en blanco. A quienes coordinamos sesiones nos pasa mucho eso. ¿Cómo sigo? ¿Cómo pincho para que esto gane profundidad, para que vaya un poquito más allá, para que se hablan otras perspectivas? Entonces, los planes de diálogo nos ofrecen una serie de preguntas que tienen esa misma finalidad. Ahora no, voy a buscar el de la amistad, por ejemplo, a ver qué dice. Pero
¿tú buscas? Mientras sí. Tú buscas el de la amistad, aquí está Juan que se pregunta algo a propósito. Juan, adelante con su pregunta.
De hecho, quería hacer un aporte con respecto a lo que dice Victoria, porque hay que aprovechar que los niños siempre se hacen preguntas en cuanto a todo. Siempre cuando ellos hacen una pregunta, ellos buscan esa respuesta inmediata y simple y no buscan complejizarla como normalmente hacemos los adultos. Y de ahí parte que la filosofía para niños sea una filosofía que ellos puedan realizar por sí mismos, y por eso me gusta el concepto de este libro, porque el mundo de Natasha, sus personajes, la propia Natasha, los impulsan a hacerse preguntas y a respondérselas quizás ellos mismos, con un apoyo, porque es lo que ellos necesitan. Muchas veces en la academia se complejiza la filosofía para cierto público, pero al tener en cuenta a los niños, buscamos que ellos continúen haciéndose esas preguntas y quizás que de cierto modo ellos mismos puedan respondérselas o respondérselas entre ellos mismos leyendo este tipo de contenido. Me agrada bastante ese concepto, era como el aporte que quería hacer y pues me parece bastante interesante porque, hablando desde mi experiencia personal, la filosofía en los colegios siempre es algo difícil, algo que normalmente por lo cual los niños no se interesan. Precisamente por los modelos que están construidos de forma hegemónica, y esto es un poco transgresor, y eso me encanta que es algo nuevo, un concepto que ayuda a que pues podamos tener filósofos muy jóvenes, que tengamos adolescentes que pues se hacen preguntas, y bueno, simplemente era lo que quería yo mencionar en cuanto a lo que menciona Victoria.
Muy bien, Juan, muchas gracias. Vamos, Vicky.
Sí, está bueno eso, porque en realidad yo igual me pregunto si los adultos tenemos tanta facilidad. Por ahí, quienes estamos en filosofía o hemos estudiado la carrera, estamos habituados a eso. ¿Y por qué? Pero en general, en la vida cotidiana, creo que somos más bien los adultos los que cerramos esas preguntas. O sea, los niños cuando tienen 2, 3 años empiezan a preguntar y no hay descanso. Pero claro, después en la escuela digamos, a raíz de nuestra propia educación que les vamos dando, cerramos ese preguntar. Y ya se habitúan a eso, ¿no? A respondernos y, bueno, y se desesperan por encontrar la respuesta última. Nosotros queremos que vayan más allá, que es verdad que eso es transgresor para lo que estamos habituados y sobre todo en la escuela, que es que no haya una respuesta final. Entonces, por ejemplo, el plan de diálogo sobre la amistad, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con el ser o el parecer amigos, porque Natasha dice que, digamos, Natasha y Patty dicen, porque nos hablamos mal a veces, entonces no parecemos amigas, tenemos que mostrar que somos amigas. Bueno, ¿podrían dos personas ser amigas pero no parecerlo? Si yo considero que tengo una amistad con alguien, ¿pueden otras personas pensar lo contrario? ¿Es importante lo que piensen los demás sobre nuestras relaciones de amistad? ¿Es posible que los demás piensan de nuestra amistad condicione nuestra forma de vincularnos? ¿Podría la opinión del resto llevarnos a modificar nuestra amistad con alguien? Un plan de diálogo que está centrado en pensar la amistad, pero en relación a cómo aparece. Tema de parecer o no parecer amigos.
Bellísimo. Vicky, estas discusiones que queremos que los niños hagan filosóficamente, ¿están pensadas para una cierta edad? Cuando las novelas de Lidman han estado clasificadas por temáticas y problemas, han sido clasificadas muy atendiendo también a esos momentos del desarrollo biológico, edades o cronológico. En este caso, ¿para qué niños estarían pensadas este tipo de preguntas o ese tipo de problemas filosóficos?
Sí, tuvimos que ubicarnos en una edad como para encuadrar un poco, y más o menos entre los 7 y los 9, 7, 8, 9 años, pero es como un estimativo porque lo hemos trabajado con niños de 6 y muchos de los temas o actividades o propuestas también cobran sentido, o lo mismo niños de 10 años también se enganchan muchas veces. Pero esa decisión también tuvo que ver con la selección de capítulos que hicimos, porque teníamos otros capítulos que abordaban cuestiones más científicas, más densas, más complejas. Entonces, por ejemplo, lo dejamos fuera. Se podría pensar en algunos episodios de Natacha que nos traen temas de mayor complejidad. Por ejemplo, el capítulo del Te encierran por investigadora, que es uno de los cuentos de Natacha, del libro Chat, Natacha Chat, ese nos trae temas vinculados a la ciencia bastante difíciles, digamos, porque la discusión que tienen es si el fuego se puede quemar o el agua se puede mojar, por ejemplo. Entonces, o si el agua está mojada en sí. Y la discusión es esa, y Patty dice, no, el agua moja las cosas, pero no puede mojarse a sí misma. Bueno, súper filosófico,
genial,
pero súper complejo también. Y ahí rozábamos en cuestiones de física o qué sé yo, que digo, no, no podemos entrar a muchos de los temas que abre.
Vicky, el tema de las novelas que ustedes tuvieron en cuenta, o los textos que tuvieron en cuenta de Pezzetti, usted lo acaba de decir, no solo tuvieron en cuenta el que yo aquí estoy presumiendo también que de una de las novelas, sino que hay más. Entonces, ¿cómo orientar al lector, digamos, que adquiere el manual de Natacha, en este caso el de Propuestas de Prácticas Filosóficas, Expedición, si no tiene las novelas o todas las que ustedes están proponiendo que se trabajen? ¿Cómo funcionan ahí?
Y bueno, eso gracias a Dios y pudimos resolverlo. Bueno, y gracias a Luis, que nos ofreció así muy generosamente colgar los cuentos con los que trabaja este material. Están colgados en la página web de Luis de forma gratuita. Entonces, uno puede trabajar con los, porque los otros libros, bueno, yo tengo acá una edición que es distinta, pero el de sí. Between Between y el de Chat, son tres libros los que abarca el manual. Si uno no los tiene, tiene los cuentos ahí para descargarlos de internet de forma libre. Y eso está bueno. Ahora, la invitación es a también a animarse a... Tiene muchos otros cuentos que nosotros no los abordamos acá en el manual, pero que por ahí, teniendo ese entrenamiento, uno puede también llevarlos al aula y ver qué surge.
Perfecto.
En algún momento tendríamos que hacer 5 manuales más con todos los capítulos que tenemos.
Claro, aquí están para que los oyentes y los que nos siguen en redes puedan ver entonces cómo el libro tiene aquí sus QR, ¿no? Y entonces aquí las personas podrían leer el cuento. Entonces hay una forma muy interesante. En el mismo texto ustedes pueden ir, pero si quieren ampliarlo, quieren conocer el material, ahí tendrían entonces que adquirir el libro completo de Pezzetti, para que pues puedan seguir como jugando y filosofando con los niños acerca de esto. ¿Cómo ha sido el uso? Ustedes venían haciendo pautas, pilotos, pruebas previas, pero el libro ya está caminando. ¿Qué eco han recibido del uso del material ahora que los profesores lo tienen en sus manos?
Ay, eso es re lindo, porque en principio nosotros lo editamos y lo publicamos de forma virtual, por una cuestión de que todo lo hicimos así, a pulmón y muy autogestivo. No tuvimos una editorial detrás que nos acompañó, que nos facilitó el trabajo o los recursos que necesitábamos. Así que, por una cuestión de costos y todo, lo editamos de manera virtual primero y ahí empezó a circular. Pero veíamos que un montón de gente nos reclamaba tenerlo en papel. La gente se lo imprimían en color. Entonces dijimos, no, tenemos que dar ese paso. Así que el año pasado, en marzo, por ahí, lo pudimos imprimir en papel. Y después, bueno, ya la gente con el librito y teniendo las propuestas en mano, nos fueron enviando experiencias de cosas que iban surgiendo y la verdad que muy lindas devoluciones. Siempre les pedimos a todos y todas que lo que hagan, que nos cuenten qué pasa en las aulas. Pero sí, en general nos dicen que los ayuda mucho como sostén para trabajar durante el año. Este es un manual con el que tranquilamente se podría trabajar el año
Un año
entero.
escolar. El
Sí.
año. Oh, ok. Vamos a explorarlo. Bueno, yo quiero saludar también a mis estudiantes. Tengo un grupo de estudiantes que estamos entrando a un contexto, Vicky, distinto al tradicional, que es el de educación escolar en un salón de clase regular. Nosotros vamos a trabajar con un centro terapéutico de una población que tiene algún tipo de condición relacionada con consumo de sustancias psicoactivas, si están en un internado y ahí tenemos una población. Y queremos explorar materiales y vamos a estar revisando algunas de estas. Pues vamos a ver, Vicky, cómo nos va, porque son adolescentes algunos de ellos, pero hay problemas que nos interesan. Por ejemplo, el tema de la amistad es muy sensible, es muy afín a la adolescencia y esos momentos en los cuales los chicos se encuentran. Así que el mismo tema de lo vivo, vivir, o lo que está vivo, lo que no se vivió. Es decir, hay temas que pueden salir de este marco de las edades y vamos a explorarlo. Yo invitaría incluso a los oyentes y a los que nos siguen para que lo exploren con diferentes contextos y nos dejen saber su experiencia, cómo les va, cómo funciona, qué validación incluso le hacen a los materiales para que uno descubra que hay un más allá que se puede trabajar y que se puede aplicar. No
Sí,
sé
porque
si.
en realidad creo que estas problemáticas que se plantean son como muy, no sé, universales o adaptables a todas las edades. Y la narración, los cuentos de Natacha, por más de que están escritos para niños, lo leemos nosotros adultos y nos morimos de risa. O sea, lo lee alguien grande y ya que uno se ría es porque algo te atrapó. Y eso es un montón. No es tan fácil de generar eso con literatura que sea tan adaptable a las distintas edades y tan atractiva para personas de distintas edades. Lo puedes leer con alguien de 5 años o incluso de 15 años y capaz que se ríen de cosas diferentes, pero genera algo. Y los problemas y los temas que planteamos, bueno, obviamente, estaba mirando el tema de los miedos, cómo superar los miedos. Bueno, quizás no vamos a hacer el ejercicio que está en el manual, que es muy para niños, pero podemos pensar en la misma problemática desde otras herramientas.
Sería, ya que usted lo menciona, Vicky, ¿qué tal si nos comparte algunos de los ejercicios que aquí se proponen? Si quiere, leámoslo para que también nos antojemos de este material y descubramos la riqueza que tiene.
Está bueno, bien. Mirá, estoy mirando, así al azar, ¿eh? Yo no me acuerdo nada del contenido, no me acuerdo.
Esta es una evaluación al aire.
El del miedo, mirá, hay uno que dice, dibujando el miedo. Nos proponemos elegir una de las cosas que nos dan miedo, una cosa que nos da miedo y dibujarla. Esta actividad tiene la siguiente dificultad. No se pueden usar palabras, solo imágenes. Para eso, y pensando que el miedo puede ser una emoción poco amigable, recomendamos encontrar un lugar cómodo, agradable y con buena compañía para sentarnos a dibujar. Esos son elementos que fuimos agregando porque actividades con temas tan densos y difíciles a veces generan angustia y desde la angustia no podemos filosofar en calma. Entonces tenemos que crear un clima como amigable, cuidadoso. Luego recomendamos compartir el trabajo con el grupo, intentando explicar las razones por las cuales les produce miedo. Cada uno podrá hacer lo mismo en su turno. Y a partir de ahí, algunas preguntas para pensar, que es para guiar el diálogo posterior. Dice, ¿coinciden las cosas que le dan miedo a unos y a otros? ¿Hay cosas que a otras personas le dan miedo y a uno no? ¿Crees que las razones por las cuales algo da miedo son razonables? Tratar de conceptualizar
Oh.
eso que nos da miedo, por ahí ayuda a desarmarlo muchas veces, creo, ¿no?
Y además expresarlo, tener que graficarlo. Por ejemplo, vi que a usted qué le da miedo a propósito de este tema de los miedos.
Yo
¿A qué le
el
da?
otro día le contaba a un sobrino postizo, que me dan, porque él me dijo que le dan miedo a los payasos. Yo le dije, a mí también, pánico.
Wow.
Y no sé por qué. O O sea, no sé por qué, pero desde chiquita me ponía a llorar si veía un payaso. Veo la película de Intensamente que aparece payaso como diabólico. O sea, se ve que es algo habitual. Pero no sé si podría explicarlo. Entonces, es un desafío copado.
Bueno, vamos a ver. Da miedo. Aquí sigo en el estudio. Juan, ¿usted a qué le tiene miedo?
Eso.
Bueno, yo personalmente yo le tengo mi pavor a las arañas, no las soporto, y adicional a eso también pues quería mencionar que hace muy recientemente leí un libro de Hans Gamer que habla sobre la educación. Comunicar es educarse y educarse. Uh-huh, educar es educarse, y estas actividades que son tan didácticas me gustan porque hay que tener en cuenta que todo comunica. Cuando dejamos que un niño dibuje, se exprese, le demos un espacio para que haga una ilustración, un espacio para que haga cualquier pieza artística que le permita exteriorizar lo que tiene por dentro, ese niño se está educando a sí mismo de forma psicológica y también está educando a sus compañeros cuando comparte, digamos, este tipo de materiales con sus compañeritos, que pueden sentirse identificados, que pueden discrepar, que pueden generar esos espacios de conversación en los que ellos están educando a sí mismos. Otra vez quería hacer como esa acotación porque me encanta que el libro contiene estas dinámicas que les permiten a ellos educarse. Es algo maravilloso, la verdad.
Muy bien, yo quiero saludar a esta hora, gracias. Nos envía un saludo por Facebook nuestra amiga Gloria Arbonés, quien hace parte también de todo el equipo de asesores con los que pudo tener relación Vicky para presentar este libro. Y ella nos dice, este material es una joya. Yo le quería preguntar, además, escríbanos Vicky, Gloria, porque no le puedo sacar el audio, pero ¿por qué este material es una joya? Yo quiero tener el argumento de Gloria diciéndole a los oyentes por qué este material es una joya. Ahí le dejo la pregunta a Glo, que ahorita nos la contestará y leeremos.
Y Gloria nos lo corrigió, y nos lo corrigió 250,000 veces y lo revisó. Y Gloria es muy puntillosa. Así que tuvimos que ajustar y cambiar y cositas, y todo revisado por ella. Bueno, fue un lujo eso, tenerla también ahí siempre cerca.
Qué bello. ¿Quiénes más estuvieron por ahí rondando y apoyando el trabajo? Sin duda Pesetti tuvo que revisarlo, seguramente validar también algunas cosas. ¿Alguien más que tuvieron que tener como en apoyo?
Sí, Luis, bueno, siempre estuvo como muy cerca también revisándolo, y también hemos cambiado la estructura del libro muchas veces para que tuviera mejor sentido. O sea, las devoluciones de él también fueron súper importantes, pero también de todo el equipo de la red, de ustedes, también se sumó en algún encuentro Mónica Velasco, bueno, referentes de filosofía para niños, bueno, Oli Santiago, Carla Carrera, Iñaki, bueno, todos los miembros de la red, podría decir, Leslie, vos, hicimos un encuentro previo a publicar el libro donde nos hicieron un montón de devoluciones que nos llevaron a modificar el índice, por ejemplo, cosas centrales, así que se enriqueció también de las lecturas de todos ustedes que para nosotros eran muy importantes.
Vicky, el ejercicio que ustedes hicieron nos desafía, nos reta también a seguir construyendo materiales. Este trabajo que ustedes hicieron, por ejemplo, yo creo que se equipara de tantos materiales que se han ido construyendo en el mundo de filosofía para niños, como lo es el mismo proyecto Noria, con la coordinación de Angélica Sátiro y de Irene de Puig, quienes han hecho un trabajo. Irene, por ejemplo, permanentemente sigue construyendo manuales, materiales, con el cine, con cuentos de la tradición. Ella sigue generando este tipo de prácticas. Y sin duda en el mundo hay muchos otros, seguramente se me quedan en la lista, que están haciendo trabajos, que están mirando literatura, que quieren construir recursos, y no porque filosofía para niños esté agotada, sino porque justamente hay muchas maneras y muchos textos y materiales con los cuales trabajar. Si tuviéramos que hacer, Vicky, como unas recomendaciones para aquellas personas que están en ese ejercicio, Mis mismos estudiantes están queriendo construir materiales para los contextos en los que trabajamos. ¿Qué recomendaciones harían? Porque ustedes ya tienen una escuela, hicieron un trabajo importante, muy juicioso. Yo sé que no es sencillo poder responder esta pregunta, pero si pudiéramos hacer como el ABC. Recomendaciones de Vicky, después de este entrenamiento que hicieron, esta experiencia, para construir nuevos materiales para facilitar ejercicios filosóficos con los niños.
Bueno, hay dos como puertas de entrada a eso. Quizás algunos se están atreviendo a escribir novelas o cuentos. Nosotras es algo que no nos animamos, no tenemos esa facilidad de escritura. Y la otra es buscar materiales. Y creo que en los dos casos hay que estar muy atentos a cuáles son las particularidades de esos textos, sea que lo escribamos nosotros o sea que encontramos. Por ejemplo, yo he trabajado con Alicia en El País de las Maravillas, que me encanta. Me parece que da mucho de sí, pero tiene algunos elementos que hay que ver cómo tratarlos, porque uno de los puntos, súper importantes que planteaban Lipman y Sharp era el tipo de vínculos que promovía estas narraciones, qué modelos mostraba, modelos como formas de pensamiento y formas de relacionarse, que son bastante lejanas a lo que conocemos en la vida cotidiana. En la cotidianidad, en las redes sociales, nos matamos, hay violencia, hay cosas que estas novelas intencionalmente buscaron crear climas resguardados de todo eso, más amables, más amigables, donde los personajes buscaban trabajar colectivamente y no solos, que tienen tratos entre ellos de mucho respeto hacia lo que dice el otro. Entonces, hay que estudiar, creo, muy bien las particularidades de aquello que nos proponían Lipman y Sharp para generar narraciones de ese tipo o encontrar narraciones que tengan todos esos elementos y además de las problemáticas filosóficas, porque también encontramos textos que nos abren a cuestiones filosóficas muy interesantes y muy densas, pero que después no nos permiten hacer un trabajo tan colectivo, no sé, digo, que son para pensar en la individualidad y en la intimidad. Bueno, pero eso ya no es para filosofar con niños desde esta perspectiva desde la que nosotros trabajamos, ¿no? Es para trabajar aislados.
Qué clave lo que usted acaba de señalar, Vicky, porque hay en el texto unos apartados llamados, como unas notas, hay un bombillito que dice para pensar en comunidad. Y esto me parece bastante inspirador porque el trabajo que se hace con, uno puede encontrar muchos materiales y puede encontrar que tienen problemas filosóficos, una serie de Netflix puede tener un problema filosófico interesante y puede entrar. Pero no siempre se logra dar el paso para hacer diálogo filosófico en comunidad. Y eso es algo muy distintivo de la experiencia de filosofía para niños. Y ustedes aquí lo cuidan, incluso dando esos pequeños elementos en amarillo en los que te proponen, como facilitador, tener en cuenta unas preguntas para pensar en comunidad. No desde lo individual, sino de lo comunitario. Entonces, por ejemplo, el tema de la amistad que decías ahora. ¿Hay algo que creamos que no se pueda transformar? ¿Por qué sería? Para aquellos que creemos que puede cambiar, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que hace que algo cambie? Por ejemplo, el tiempo, su forma, la manera de verlo, y dan como unas pistas ahí de indagación para pensar en comunidad, no de forma individual. Entonces, qué interesante poder cuidar eso, que el material que usted subraya, que se haga, que se utilice, además de estudiarlo, genere este movimiento de diálogo filosófico en comunidad.
Y como decía Juan también, para fomentar la autonomía de los niños en este recorrido, que eso también vemos muchos materiales que hoy explotan las librerías de textos que son para niños y que nos acercan a la filosofía, pero muchos nos plantean temas conceptualizados desde una mirada adulta. O sea, ¿qué es el tiempo? Yo no sé si los niños así en abstracto se han planteado esa pregunta o desde dónde nace. Entonces, el nosotros llevarle preguntas a los niños tampoco es el desafío de este proyecto. sino que es traer narraciones que ofrezcan tramas problemáticas que den lugar a preguntas, pero las preguntas no pueden nacer desde nosotros, digamos. Y son sutilezas, y son sutilezas que nos traen siempre los docentes a los cursos cuando empezamos. ¡Ay, encontré este libro que está buenísimo! Bueno, vamos a ir viendo qué cercanías y distancias tiene con lo que nosotros hacemos. Así que sí, no es algo sencillo.
Vicky, ustedes se lanzaron, aquí está, Expedición Filosófica, una manera para filosofar con Natacha, y cuando uno hace ese tipo de cosas, se entusiasma tanto que quiere seguir haciendo más. ¿Cuál es el que viene? ¿Qué sigue? ¿Hay ya en camino algún otro material por ahí que están estudiando? ¿Podemos dar alguna primicia en el puente?
Si llega, nosotros no somos como Irene, que Irene escribe y es una máquina.
Son máquinas, yo no sé cómo hace.
Nosotros por ahí en 10 años sacamos el próximo, nada, esperemos que no. Pero tenemos de Natacha muchísimos otros capítulos ya armados y elaborados, ahí sueltos. Así que sería por ahí sistematizar otro material para continuar con Natacha. Pero últimamente yo vengo pensando algunos cuentos, algunos otros relatos, por ejemplo el de Momo, ¿conocen Momo?
Sí, sí.
De Michelle Ende. Que nos piden mucho para secundaria. A nivel secundario no hay tantos materiales de filosofía para niños, además de los de Lippmann. Y bueno, y pensar en armar otro manual de eso, o también lo tiro como desafío, ¿eh? Si alguien se atreve,
que levante la mano.
Que lo armemos.
Pues ahí está. Aquí levantamos la mano, Vicky, para que hagamos un trabajo colaborativo. Ahí le boto el interés al aire para que hagamos algo por ahí. Nos puede sonar. Pues Vicky, de verdad, gracias por darnos este tiempo, por estar con nosotros, por aceptar la invitación en el puente y compartirnos estas maravillas de su trabajo.
Gracias a vos por esperarme todos estos meses para que pueda venir. Imagínate. No podía los martes, pero ahora acá estoy y muy, muy agradecida. Gracias por el diálogo siempre.
Bueno, pues gracias. Un saludo especial a Iñaki, un amigo muy especial a quien queremos mucho, nos manda un saludo, dice, sí, yo también pienso que es una joya. Es algo valioso para cuidar y mantener, incluso para presumir de ello. Gracias, Iñaki, por tu cariño. Juan, gracias por haber estado con nosotros en estos micrófonos. Usted tendrá un programa pronto aquí en El Puente.
A ustedes muchas gracias y yo los espero con ansias.
Muy bien, a nuestra querida Paola en la parte técnica. Pues recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Esto es El Puente. Yo soy Víctor Rojas y tengan buen día.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universal.